Cultura, necesaria como el pan de cada día.
Cultura necesaria. Cultura.
Emir cuestiona la insistencia de Onetti en algunos procedimientos estilísticos, lo asimila a un Henry James que aquel se empecina en despreciar y a un William Faulkner que jamás se ha cansado de admirar. Todo lo que no se justifica, escribe con evidente ambigüedad. Claro, hay referencias a intelectuales no solo hispanoamericanos, ¿no?
Claro.
Los hay de...
Lo que pasa es que Emir cada vez que aborda un escritor, si sea Onetti,
va a las raíces, claro, también, a las influencias.
Conoce las bases estéticas de cada uno de ellos. Era un lector feroz,
sí,
absolutamente feroz. Y que, de alguna manera, marca el... O sea, no debería ser de otra manera, ¿no? O sea, para hacer crítica hay que conocer, hay que leer muchísimo, porque tenés que necesariamente que hacer esquemas comparativos y remitirte, digo, las cosas que Emir leyó de Andrés, cuando el trabajo de Andrés Bello, son, o sea, imposibles, ¿no? Imposibles. Hoy a nosotros nos aburriría soberanamente. Sin embargo, Emir en la biblioteca de Cambridge leyó a todos aquellos que de alguna manera Bello referenciaba o hablaba o había citado, ¿no? O sea, por una cita de un autor, el tipo te leía un libro entero, una obra entera. Y eso, bueno, las circunstancias un poco han cambiado, hay muy poca prensa escrita, no tenemos una revista de peso literaria, no tenemos un blog. Yo me fijo, por ejemplo, el agente de Escaramuza está haciendo un blog interesante con novedades bibliográficas y con adelantos y con talleres y todo eso, un poco a semejanza de lo que es el blog de Eterna Cadencia en Argentina, que es excelente, ¿no? Ahí encontrás de todo lo que pasa en el mundo literario de hoy día, ¿no? Digo, nosotros eso no lo tenemos, ¿no? Digo, hay una serie de razones que no viene el caso,
claro,
Analizar ahora, pero bueno.
Y hubo, durante todos estos años, porque ahora, bueno, sale tu libro, en el ciclo Arena Debate se hizo una muy buena mesa redonda, ¿no? Un panel, bien. Pero durante todos estos años, ¿eras consciente, al igual que otros intelectuales y escritores en nuestro país, que Emir Rodríguez Monegal lo estaban dejando vez más de lado?
Sin duda. Además, yo cuento, en 2006 empecé una terapia.
Sí, bueno, esa historia es increíble.
Es increíble, ¿no? La verdad.
Es casi para un cuento corto.
Y la empecé con Joaquín Rodríguez Nebot, que, o sea, yo llegué a él porque mi hija, que es estudiante de psicología, psicóloga hoy, había estudiado, lo conocía, un poco la metodología de Joaquín y todo eso, y me había comentado. Entonces yo me había planteado que si algún día empezaba terapia me interesaría trabajar con él, que él fuera mi terapeuta. Y bueno, llegó el día ese, y al ponerle a las no sé cuántas semanas después, él me dice: yo soy hijo de Emir Rodríguez Monegal. Pero para mí fue una especie de...
No lo sabía. Realmente no lo sabía.
O sea, Joaquín tiene en su consultorio...
Un retrato, decía.
Una foto preciosa que está Emir, Borges y Martínez Moreno, que es una foto que se ha publicado muchas veces, como él tiene el original, dedicado. Borges se lo dedica, ¿sabes? Entonces yo lo quedé deslumbrado y le pregunté por qué, y dice: porque yo soy el hijo de Emir.
Claro, es increíble.
Y entonces eso dio mayor impulso al
eso no, discúlpame, no frenó tu terapia,
no, en absoluto, no, en absoluto, estuve al contrario.
Pero es increíble.
Claro, estuve tres años y medio. Que fueron muy bienvenidos, te puedo asegurar.
Se tomaban, te hago esta pregunta porque es fundamental, pero se tomaban algún recreito para hablar de mi Rodríguez o fuera de terapia, no, lo hicieron
con hablar de mí fue una cosa más reciente, ¿no?
Yo para el libro,
claro. Yo terminé terapia en 2009, pero era una terapia también muy literaria, porque Joaquín es un lector así del calibre del padre, ¿no? Y entonces muchas veces hablábamos de libros y todo ese tipo de cosas, pero ya centrados en la figura de Mir, esto empezó hace, no sé, ponerle 2 o 3 años, que yo me empecé a reunir con Joaquín, pero ya con los roles de buenos amigos, no de terapeuta y paciente. Y entonces él me empezó a ofrecer una información de la vida personal de Mir y algunos debates y algunos desencuentros y algunos encuentros y bueno, todo lo que es la vida cotidiana de alguien que, por más que sea el mayor crítico o lo que fuere, no deja de ser un ser humano con sus defectos, con sus virtudes, con sus peleas, con sus confusiones, todo eso. Y así fue fundamental para la escritura del libro, más allá de una larguísima investigación que yo hice en papeles, en libros, en parte de la obra de mí, ¿no?
Claro. Pero quiso el destino que hicieras terapia justo con el hijo, eso es
increíble. Sí, sí, sin duda, ¿no? Eso fue una ventaja muy considerable.
Claro. Hablemos un poquito de la Cátedra de Literatura Hispanoamericana en Yale. En tu libro también hay una serie de referencias a cómo él vive ese momento, cómo se presenta, cómo lo van a buscar, cómo lo eligen, cómo se presenta. Muy interesante, ¿no? En la universidad. Y cómo le permitía esa cátedra también dar sus clases, vivir, pero también escribir, ¿no?
Claro, pero él de algún modo, yo supongo que tendría la categoría de lo que hoy se llama un profesor full.
De tiempo completo, se llamaría.
Claro. Él se quejaba de que, bueno, ahora en ese momento tenía tiempo para escribir determinados libros, que fue lo que hizo, y que estaban amparados, digamos, dentro de la cátedra que él daba. Ahí escribió una biografía literaria de Borges, básicamente, que es un libro fundamental para acceder a Borges. Pero había perdido, se quejaba que había perdido aquella frescura de la nota entregada a último momento, corregida sobre la imprenta, hacer una crítica de un estreno teatral, de un estreno de cine, todo eso, ya no lo podía hacer, ¿no? Porque la propia categoría del trabajo no se lo permitía, ¿no?
Claro.
Pero bueno, mirá, yo hace poco, cada tanto me intercambio algún correo con Juan Villoro, el escritor mexicano, y él me decía que había estado en Yale dando un curso en el 94, y que en aquel momento consideraban a Emir una especie de leyenda, con esa palabra, una leyenda. Entonces, lo que también te, de algún modo, te hace preocuparte, como un tipo que está considerado a nivel académico en el mundo, en el planeta, como una leyenda, ¿no?
Sí.
Digo, para nosotros no existe, no lo conocemos. Lo que de algún modo también justifica la escritura del libro, de los nombres propios, ¿no?
Claro.
Le fue dando un empuje a todo eso.
¿Y Hugo, sus clases eran en español?
No, él hablaba muy bien en inglés.
¿El inglés?
En inglés.
¿Y leía en inglés? Claro.
Leía en inglés, e incluso la biografía literaria de Borges la escribió directamente al inglés, y la traducción que se hizo al castellano después por Fondo Cultura Económica, me parece, o algo así, la hizo Homero Alcina Tevenet. O sea, Emir no tenía tiempo, digamos, de hacer su propia traducción, y le pidió a Homero que la tradujera, que Homero estaba exiliado en Barcelona, creo, ¿no?
Claro.
Y habían sido muy amigos, e incluso habían escrito un libro juntos a fines de los 50, sobre la obra de Berman, de Ingmar Bergman.
¿Cuál fue el problema de Mir Rodríguez Monegal, si es que hubo algún problema? El tener una definición política en algún momento que generara muchas discrepancias.
Mira, es un tema complejo. Es un tema complejo. Yo pienso que una de las grandes, más allá de todos los valores teóricos e intelectuales que tuvo en mí, uno de sus grandes valores fue la autonomía, ¿no? Era un tipo que tenía una distancia crítica de la Revolución Cubana, que en aquellos momentos era imperdonable, absolutamente. Como había dicho Fidel, dentro de la Revolución todo, fuera de la Revolución nada.
Y hubo muchos intelectuales en toda Latinoamérica, en Uruguay también, que adhirieron, ¿no?
Absolutamente, absolutamente, ortodoxamente. Y Emir no lo hizo, ya eso le empezó a hacer, a cobrar factura, digamos, ¿no? Creo que es un periodo además que está bastante mal estudiado. Nosotros ahora hay un sitio en internet que se llama Anáforas, que lo de algún modo lo dirige Lisa Bloch de Bear junto con los estudiantes de la Facultad de Comunicación, y se está construyendo un sitio dedicado a Lucha Fabri, la anarquista, que también pasó por un periodo así, por un tema de decisiones de ese tipo. Ella era muy crítica con el castrismo. Llegó a decir, la Revolución Cubana nos produce simpatía, pero creía ella que el castrismo era un problema grave, y ella tomó distancia en definitiva de la Revolución Cubana y quedó silenciada durante la década del 60, 70, después vino la dictadura.
Eso lo retratás en el libro,
sí,
muy bien.
Es necesario citarlo.
Y queda enojada también.
Sí,
¿no?
Porque además ella había ayudado a fundar la FAU en el 50 y pico.
Y la FAU es la Federación Anarquista del Uruguay.
Y a los 6, 7 años se tiene que ir, ¿sabes? Porque el movimiento, el grupo dominante, el grupo que empieza a dominar en la FAU, le presta un apoyo teórico a la Revolución Cubana, un apoyo ideológico, político, y ella no está de acuerdo con eso. Emir pasa por una situación bastante similar, y si a eso se le agrega que durante un par de años dirige una revista en París, que investigaciones de prensa en propio Estados Unidos descubren que recibía dinero de modo laberíntico, digamos, del Plan Marshall a través de la CIA, de la Fundación Ford. Eso fue un detonante que le costó casi le cuesta su carrera académica, ¿no?
Claro. Ese fue el motivo que decían que era espía de la CIA,
claro,
o que era de la
claro,
CIA, fue
claro,
por eso.
Sí. Llegaron a decir que era funcionario.
Funcionario,
de la CIA,
sí.
Y esas idioteces que se supieron decir en aquella época, y que digo, era también todo parte de síntoma de un fanatismo y de un problema de que dividir el mundo en buenos y malos. Y el mundo nunca se dividió en buenos y malos, se dividió de todas formas.
Espíritu Libre. Las conversaciones como plato principal.